Hola, Gregorio, buenas noches.
Creo que esos son tus cargos, ¿no? Tus funciones.
Sí, bueno, un poco de todo. Vamos remando en varias direcciones.
Empiezo por lo último que conocimos ayer, que era ese comienzo del proceso para que sea declarado al Real Murcia como bien de interés cultural. ¿A ti en particular qué te parece?
Hombre, en principio tenemos que analizar bien todos los pros que llevaría, que parece que en principio son más que los contras, ¿no? Y bueno, hoy se ha aprobado en la moción y ahora es el Consejo de Administración del Real Murcia el que tiene que instar a la comunidad autónoma a que se declare al Real Murcia como bien de interés cultural. Eso conllevaría una serie de ventajas, principalmente lo que sería, pues bueno, todas las negociaciones, principalmente con las administraciones públicas, y bueno, y esa protección en cualquier caso también viene muy bien para lo que sería evitar en un final la posible desaparición del club ante la delicada situación económica y financiera que ha atravesado en los últimos años.
Sí, lo que pasa es que ayer me comentaban, por ejemplo, desde el ayuntamiento, me lo decía el concejal de deportes, Felipe Coello, que esto evidentemente protege al escudo y al nombre del club, pero no a la sociedad mercantil como tal.
Eso es. Vale, entonces nosotros ahí lo que hemos generado es un equipo de trabajo donde va a participar gente del equipo jurídico más gente que está en la parte de negocios. Van a empezar a estudiar todo y lo que te decía, ¿no? A valorar lo que son pros, contras y bueno, y a profundizar mucho más en el tema antes de solicitar a la comunidad autónoma la declaración final.
Sí, porque además esto tiene alguna contra.
Sí, básicamente, bueno, al final no es contra, ¿no? Sino son algunas limitaciones en la gestión privada y son las que hay que delimitar, las que todavía no conocemos y tenemos que entrar en profundidad, ¿vale? Tenemos el ejemplo del Recreativo de Huelva, que es el que queremos conocer en profundidad, incluso poniéndonos en contacto con ellos, pero sí que también tiene otros puntos favorables, como te decía, respecto a lo que pueden ser los acuerdos con las administraciones, que serían los más duros a afrontar ahora mismo por el club.
¿Cuánto dinero hace falta para acabar la temporada?
Bueno, pues ya afortunadamente cada vez menos, ¿no? Vamos luchando, vamos generando, estamos incorporando patrocinios en las últimas semanas, renovando algunos de los más importantes que vienen acompañando al club. Y bueno, queremos dejar esta semana pagados a empleados lo que es mes de marzo y próximamente, si puede ser la semana que viene, pagar lo que es la octava nómina ya a lo que sea la primera plantilla. Y estaremos hablando de que básicamente nos quedaría en torno a 200.000 euros para cerrar lo que sería el presupuesto de 19-20 en cuanto a lo que a operativo significa, ¿no? Luego sí que es verdad que tenemos una cola de pagos que gestionar, que nos vinculan por unas rescisiones de contratos que tienen que ver con algunos jugadores de la pasada campaña. Pero bueno, que eso lo abordaremos ya en el mes de junio, ¿no? Pero sí que estamos ciertamente satisfechos porque bueno, entramos, como sabéis, en el mes de noviembre. Representando ese movimiento social, comprometiéndonos con los accionistas en generarle valor a la gestión y la verdad que hoy ya casi a finales del mes de abril o ya entrando en mayo, hemos sido capaces de en 6 meses cubrir prácticamente 8 de compromiso, ¿no? Lo cual al final pues creo que tanto los abonados como los accionistas deben estar satisfechos de que al final estamos acercándonos a esa estabilidad mercantil que proponíamos en nuestros principios de gestión.
¿Y no se fue un poco la mano al meter la tijera en el mercado de invierno con tantas y tantas bajas, con tantos y tantos recortes que han dejado la plantilla en los huesos?
Pues yo te diría que no. Incluso si me preguntas ahora si valoro el resultado deportivo con el coste que tengo, incluso te diría que me he quedado corto. Yo creo que más que meter la mano o no, quizás lo que no se hizo bien fue la planificación final y lo estamos viendo pues en muchos de los casos que están sucediendo con equipos que con menos presupuesto al final. Por ejemplo, pongamos el caso del Badajoz. Está peleando hoy por playoff y tenemos el caso de Ugán, que también ha hecho esfuerzos económicos muy importantes y lo va a tener difícil, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no fue una situación de meter más la tijera o meter menos, ¿no? Yo creo que al final fue una situación de que quizá mejor la planificación última de la incorporación y la salida, pues al final no fue la mejor y lo que no nos ha dado ese impulso competitivo, que es lo que la gente esperaba, ¿no? Pero, en fin, también era necesario reducir mucho esa masa salarial y ir al objetivo y al final pues no teníamos otro remedio que abordarlo porque al final la prioridad era mantener un poco la estabilidad del club.
¿Y Julio Algar es el entrenador de Capital Business?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que Julio Algar es la persona que vino al club para, bueno, aterrizar un poco en la parte deportiva, una situación que se ponía muy complicada después del partido del Linense. Y que necesitábamos ya enfocar un proyecto deportivo a medio plazo y que terminase esta temporada. Y yo creo que no es ni de Capital Business, ni de Parmu, ni de nadie, ¿no? Yo creo que es la persona que al final creemos que por perfil se alineaba un poco con lo que nosotros veníamos trabajando. Y bueno, y básicamente pues vamos a empezar ya en cuanto termine esta temporada a planificar el año que viene y él será el que tendrá que liderar ese proyecto deportivo.
Y más o menos el presupuesto para la campaña que viene, ¿cuál va a ser?
Pues bueno, estaremos contando lo que es presupuesto deportivo y no deportivo, porque al final el club también tiene más gastos más allá de la primera plantilla. Vamos a estar entre los 1,2 y 1,4 millones de euros.
¿Y se puede hacer una plantilla potente con ese dinero?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Al final, te lo decía antes, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Y si analizamos los cuatro grupos, tenemos muchos casos recientes y no tan recientes, donde al final te das cuenta de que lo que se trata es de equilibrar por gente, sobre todo en segunda B, con mucha hambre, con ganas de proyección, y que al final también ponga en valor el venir al Real Murcia, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, apostar por gente joven, si puede ser gente de la tierra, mucho mejor, que tenemos muchos fuera, y a partir de ahí pues también reforzar con puntales que al final tienen esa experiencia, ese punto diferenciador en la categoría, pues para que al final seamos un equipo competitivo, sin ansiedad de objetivos más allá de cada domingo competir, y que la gente al final se sienta orgullosa de que sus jugadores salen a ver el escudo que no es otro que el del Real Murcia, y eso es mucho.
Cuéntame cómo va la negociación con los acreedores privados.
Bien, pues como comentas, esa es la otra pata que estamos trabajando desde el equipo económico, que es la parte más financiera. Y bueno, ahí estamos encontrando una muy buena aceptación por parte de lo que serían en empresas privadas. Sí que estamos teniendo algún encontramiento con algún jugador que ve excesiva la quita, y estamos haciéndole ver que la única posibilidad que hay de sobrevivir es infradimensionar la deuda a niveles mínimos, porque la capacidad de generar en sensibilidad, que es el segunda vez que tiene el club, es la que es. Y bueno, seguimos en conversaciones, no va a ser fácil. Tenemos una primera fase ahora mismo de gestión que suma unos 7 millones de euros. Y ya te digo, es un proceso lento, es un proceso que hemos empezado ya, vista 6 meses al vencimiento que comentabas. Y bueno, con muy buena aceptación de algunas empresas que ya han dado su ok, otras que se van a sumar en breve. Y bueno, quizá en la parte de exfutbolistas es donde nos estamos encontrando un poco más de barrera.
¿Quién está de momento rechazando esa propuesta?
Bueno, son varios los jugadores con los que hemos comentado, pero bueno, jugadores conocidos que han estado aquí en el club y que al final ellos defienden un poco su derecho, ¿no? Puede ser Paco Peña, puede ser Alejandro Marañón, Quique de Lucas. Bueno, ellos creen que después de 8 o 9 años han mantenido una espera donde al final nunca han tenido respuesta por parte del club, quieren defender lo suyo y es legítimo, pero bueno, yo entiendo que nosotros le estamos haciendo ver cuál es la situación y al final creo que por coherencia y por sentido común pues tendremos que llegar a un punto de encuentro.
Uh-huh. Y luego está el G30, que no olvidemos, es uno de los principales acreedores que tiene el club. No sé por dónde lleváis el tajo.
Bien, en principio ahí tuvimos unos primeros contactos con la Liga que nos acercó a los equipos que estaban coordinando a los 30 clubes y en principio lo primero que hemos tenido que hacer es mostrar el equipo gestor que estamos haciendo, qué agenda de trabajo llevamos, porque una de las cosas que nos hemos encontrado es que había una pérdida de credibilidad sobre lo que se había venido haciendo de aquí atrás. Entonces el trabajo básicamente pues con ellos ha sido bueno demostrar un poco qué es lo que se ha hecho hasta ahora, presentarle una agenda de negociación y en principio bueno los primeros contactos con los equipos que coordinan el G30 pues están siendo positivos y bueno esperamos en los próximos meses poder cerrar el acuerdo con ellos porque como sabes es una de las masas más importantes del concurso.
¿Sigue siendo acreedor del Real Murcia Javier Clemente?
Bueno, en principio los datos que nosotros hemos recogido y estudiado y que nos dejó los antiguos equipos gestores, lo que nosotros pudimos ver es que esa deuda la subió en su momento gestora murciana, ¿vale? Y no nos parece en la última lista de gestión de los últimos pagos que hizo en ese momento el equipo de Víctor, que lideraba Víctor Alonso, ¿vale? Y vamos, de momento en los requerimientos de acreedores nosotros no lo tenemos y los apuntes nos dicen que esa deuda la absorbió gestora deportiva murciana.
¿Y va a tener la próxima temporada apellido Nueva Condomina?
Bueno, vamos a trabajarlo, Gregorio. No es fácil porque es una cuantía económica importante, pero bueno, tenemos que encontrar el perfil de ese operador o de ese cliente que al final estratégicamente por retorno publicitario, por visibilidad, le encaje. Y bueno, estamos trabajando en ese soporte de estadio que puede ser el que mayor cuantía tiene, pero también tenemos cerca de 1,3, 1,4 millones potenciales de publicidad en otros soportes que tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí la verdad que también pues estamos muy satisfechos y agradecidos a todo el tejido empresarial que se está acercando y que está intentando con su granito de arena apoyar a la supervivencia del club.
Y por supuesto imagino que ya tendréis en datos sobre cuál es el balance económico final del año 2018, que será pavoroso.
Sí, efectivamente. Ahí enseguida empezaron los auditores a trabajar y efectivamente a nivel económico el cierre va a ser negativo. Y bueno, y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es cambiar esa dinámica, generar un plan de acción para ir corrigiendo el desequilibrio patrimonial y bueno, y buscar fórmulas de inyección de liquidez que al final pues vayan solucionando un poco pues el balance de la sociedad.
¿Deja en torno a los 2 millones de euros?
Pues esa parte la lleva el equipo de contabilidad, pero puede estar cerca, sí, puede estar cerca, sí. Ahora, como te digo, se está cerrando lo que es la contabilidad del club y entrarán los auditores y pronto lo sabremos, ¿vale?
Oye, una última cuestión para ti, para Emilio García, repito, responsable, uno de los miembros del comité de dirección del Real Murcia. ¿Cómo vais a poder convencer a Hacienda? más allá de palabras, de entusiasmo, de energía y de horas que le estáis echando?
Bueno, yo creo que el tema de Hacienda es un tema que hay que ir con microactuaciones, ¿no? Como sabemos, es una deuda, bueno, desorbitada, porque sumando intereses está cerca de los 14 millones de euros. En nominal puede estar en torno a los 10 y medio, 11. Y al final, con Hacienda, el primer paso que empezamos a dar fue atender sus corrientes. Es decir, el mes pasado hemos pagado 88 mil euros de IRPF, se lleva al día tanto lo que es el pago de retenciones trimestral y de IVA, como también se lleva el tema del pago de los seguros sociales. Hoy se ha pagado el que corresponde al mes de marzo. Y básicamente lo que vamos a intentar es plantearle ya una primera agenda, ya que estamos hablando del concurso, de lo que es su deuda concursal. Y a partir de ahí, pues ir generando esa credibilidad para cuando levantemos el concurso, esa parte inaplazable, pues poder también abordarla, ¿no? Pero lo que no podemos tampoco es jugar a querer solucionar todo, porque ellos no pueden. Hay una parte que es inaplazable y también es inasumible, porque la generación que tiene el club es la que es y la deuda, como todos sabemos, pues es muy importante. Entonces, quizás es mucho mejor ir con microactuaciones, al final generar credibilidad, de que nos vayan dejando trabajar, nos vayan dejando generar, y poco a poco ir solucionando cosas.
Se me olvidaba una cuestión, y además esta es espinosa. Ayer comentaba yo justamente en este programa que Julio Algar cuenta con algunos futbolistas y con otros no. Además, hay jugadores que tienen contratos muy altos para la campaña que viene, e imagino que vosotros vais a emitir un dictamen. Hay contratos que no son sencillamente soportables para la campaña que viene.
Sí, efectivamente, eso es una realidad, pero bueno, yo creo que todo eso con la dirección deportiva tocará empezar a hablar cuando pite el árbitro en Sevilla y termine el partido y bueno, y según las necesidades de equipo y el ajuste económico del proforma que estamos manejando, pues habrá que ir haciendo un encaje y hablando con todo el mundo, ¿no? Porque al final, oye, todos pueden interesar, pero también es verdad, y siendo coherentes, que al final pues creemos que las fichas que este año han sido comprometidas en el Real Murcia están fuera de la media de equipos competitivos en segunda B, ¿no? Yo creo que al final pues habrá que hablarlo con esa transparencia. Creo que tenemos la credibilidad de los jugadores porque han visto que hemos ido cumpliendo todo lo que tenían firmado, que hasta el momento en el solventado no lo tenían, y a partir de ahí, con esa misma transparencia y esa misma tranquilidad, tenemos que hablar las cosas con cada uno de ellos y siempre pues en equilibrio con lo que al final deportivamente se necesite y nos vayan diciendo los responsables del área técnica.
Te aprieto un poquito más, y esta sí que es la última pregunta que te formulo. ¿Os conviene recuperar a Aquino deportivamente o, por contra, que el AEK Larnaca pague los 100.000 euros estipulados y que de esta forma el club tenga un ingreso adicional?
Bueno, yo creo que es una cosa que todavía no nos hemos planteado, porque la vemos un poco lejos todavía, ¿no? Hasta que no llegue el mes de junio quizás no sabremos nada de eso, pero yo creo que cualquiera de las dos cosas que pase, habrá que gestionarlas a favor del club. Es decir, si el AEK se lo queda y decide pagar una cantidad, será positivo porque inyecta caja en el club, y si al final el AEK no se lo queda y Dani quiere estar con nosotros y podemos hacer un ajuste de su contrato, pues lógicamente el valor de activo jugador Dani Aquino no lo vamos a discutir nadie, ya no solo futbolísticamente, sino lo que representa para la afición y para el club, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cosa que ahora mismo no nos planteamos, pero en cualquiera de las direcciones que tengamos que actuar, yo creo que tenemos que buscar el punto favorable, tanto para el jugador como para el club.
Muchas gracias, Emilio, por estar esta noche aquí con nosotros en la sintonía de Onda Regional, y hasta la próxima.
Vale, Gregorio, un abrazo, gracias a ti.